Inside Sports Business
con Raúl Gimós.
Edición After Work.
Cada lunes y cada miércoles, actualidad Sports Business y conexión Tu Playbook. Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición After Work de Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy muy bien acompañados por el redactor de Tu Playbook, Javi Izquierdo, y mis compañeros magos de Sports and Life, Pau Michans y Aitor Fusté. Con Javi vamos a hablar del crédito de 500 kilos que Goldman Sachs gestiona para el FC Barcelona, y con Pau y Aitor vamos a entrar en el mundo del ciclismo, tenemos el Giro de Italia en marcha, y de la NBA. Nos va a explicar Aitor Fusté en qué consiste el invento este de los play-in. Os recuerdo que esto es un podcast trisemanal, lunes y miércoles, actualidad y análisis sports business, mano a mano con la redacción de Tu Playbook, y los jueves entrevistas de valor a personajes del sector. El jueves de esta semana, 20 de mayo, capítulo 73, vamos a hablar con Javier Sánchez Broto, exportero y director general de Un Imperio, de Football Emotion. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo va todo por la redacción de Tu Playbook?
Bien, 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 como siempre, intensos y a la última de lo que ocurre en la industria.
Oye, te invito a escuchar esto y ahora me dices qué te parece. Bueno, esto, que a mí la verdad me encanta, es el nuevo himno de la Champions femenina, que se va a estrenar la temporada que viene. La UEFA lo ha anunciado esta semana, después de que el Barça ganara la final de este 2021, y este es el nuevo himno de la Champions femenina, que también tiene nueva imagen, nuevo logo. Por lo tanto, Javi, se confirma que la apuesta por el fútbol femenino va en serio por parte de la UEFA, va a repartir más dinero, ya lo hemos explicado, a partir de la temporada que viene, un total de 24 millones de euros entre todos los participantes de la Champions femenina. El ganador va a triplicar la cantidad que se va a llevar a su bolsillo. De los casi medio millón de euros que ha ganado el Barça, se va a pasar al 1,5 millones de euros para el ganador de la temporada que viene. Y con la música corporativa, el nuevo logo y el refuerzo mediático que está consiguiendo la Champions femenina, se confirma que es un producto que solo puede ir para arriba, Javi.
Sí, sin duda. De hecho, coincido contigo. También me gusta bastante el nuevo himno. Da también una sensación de, es personal, ¿no? Pero de están llegando, ¿no? Creo que va muy en consonancia con cómo está el fútbol femenino hoy por hoy, ¿no? Y bueno, será el himno que van a escuchar las campeonas, ¿no? Del Barça, que hay que felicitarlas por este hito, ¿no? Que ha llevado además al Barça a ser el primero, ¿no? El primer club que tiene campeón en chicos y chicas. Y sobre lo que dices, no cabe duda, y te añadiría incluso un apunte más, un dato más sobre esos 24 millones. Cabe recordar que, igual que pasa con la Champions masculina, hay pagos de solidaridad. Esto quiere decir pagos a clubes y a ligas que no tienen representación en la Champions. Claro, estamos hablando para el año que viene de 5,5 millones anuales. Creo que es un dinero, ¿verdad?, que sabiendo los presupuestos que hay hoy por hoy todavía en el fútbol femenino, pues van a venir muy bien, ¿no?, en ese trabajo de profesionalización.
Sí, sí, seguro, seguro. Y además, pues esta nueva identidad musical y de imagen va a ayudar al crecimiento de la marca de la Champions femenina. Bueno, hablábamos del Barça. Como club, anda en una situación delicada, económicamente hablando, Javi, y hemos sabido en las últimas horas que el club está ultimando un acuerdo para conseguir un crédito sindicado que gestionaría Goldman Sachs. Es importante destacar que no es que Goldman Sachs te deje estos 500 kilos que necesita el Barça ahora mismo para refinanciar su deuda, sino que Goldman Sachs es la entidad que te ayuda a conseguirlos.
Eso es. Al final es un banco de inversión, entonces él lo que hace es eso, gestionar, buscarte esos inversores, ¿no? Que presten esos alrededor de 500 millones de euros, ¿no? Adicionales que necesita hoy por hoy el club para todos los pagos, ¿no? Y urgencias que tiene. No es oficial, pero bueno, sí que parece que está muy cercano y también, bueno, al final es una liquidez adicional, ¿no? Que se necesite, que se busca para afrontar los vencimientos y lo primero también importante es destacar, Raúl, que esto, todo esto, igual que lo del Espai Barça, porque no tiene nada que ver, es decir, ¿no? Goldman ya adelantó, ¿no? 90 millones de euros al club, ¿no? Para el Espai Barça, para la financiación del Espai Barça, pero en este caso no tiene nada que ver, es otra operación, pero ambas operaciones, eso sí, tienen que ser aprobadas por la Asamblea. O sea, que primero hay que esperar a que la Asamblea dé luz verde, ¿no? Y después veremos en qué condiciones, ¿no? Son esta operación, porque no sabemos ni el tipo de interés, ni
claro,
el calendario de...
Esto va por dos vías diferentes. Una es el crédito sindicado este del que hablamos, que es para conseguir liquidez y refinanciar la deuda a corto plazo. Y luego está la propia financiación del Espai Barça, que también el Barça tenía la posibilidad de hacerlo con Goldman Sachs. De hecho, esta semana nuestros compañeros de RAC1 han explicado que se dispara el precio del Espai Barça, que es una de las conclusiones a las que está llegando la auditoría interna que está haciendo la Junta de Joan Laporta y que podría ascender la cifra total a más de 1.000 millones de euros. Al principio se habló de poco más de 600, luego se elevó la cifra a poco más de 800 y ahora, según RAC1, pues subiría a más de 1.000 millones de euros. Bueno, veremos de dónde saca el Barça el dinero, si Goldman Sachs es el socio preferente y veremos también si la Asamblea da luz verde a todos estos frentes económicos que tiene abiertos el Barça. Hablando de economía, Javi, noticia que habéis explicado en tu playbook en las últimas horas, la UEFA, sí, esto es novedad, va a buscar a partir de ahora patrocinadores regionales. Esto significa que la UEFA hasta ahora tenía grandes partners, partners globales, pero ahora, pues como por ejemplo hace años que hace el Barcelona o el Madrid, los clubs de fútbol, van a distribuir geográficamente los diferentes socios.
Eso es, lo que se conoce, ¿no?, como patrocinadores regionales o patrocinadores puntuales, ¿no?, de diferentes mercados. Al final es una noticia que sí que tiene relevancia, creo, en lo que es la parte más del sector de patrocinios, porque la UEFA se mantenía muy firme, ¿no?, en mantener un modelo de patrocinio estable, muy reconocido, ¿no? No sé a nuestros oyentes, pero ¿no?, Pepsi, las Lays, el Mastercard, Heineken, ¿no?, son los anuncios que siempre escuchamos, ¿no?, desde hace muchos años en los partidos de Champions.
Bueno, porque también, Javi, la UEFA lo que hace es, cuando va a un estadio a organizar un partido de Champions, empapela todo el estadio con la publicidad de sus patrocinadores. Sí. Luego, cuando ves por televisión un partido de Champions, pues en la careta de entrada, en el descanso, en la careta final, siempre aparecen estos patrocinadores. Esta era la política, digamos, de la UEFA. Y ahora no sé, los patrocinadores regionales, imagino que también tendrán su ventana de exposición.
Sí, lo que nos han explicado desde la UEFA, como decía, si hemos avanzado esta semana en tu playbook, es diversificar, es llegar a ciertos mercados. Nos hablan de Estados Unidos y China. En China parece que ya tendrían cerrado un patrocinador a través de la U televisiva, esa U que tenemos, ¿no?, de publicidad en los estadios. Y ahí lo que se podría hacer no es... romper con ese patrocinador global, sino que los patrocinadores globales que quizás no tuvieran interés, pongamos ahora, ¿no?, en el territorio asiático, ¿no?, hablábamos de China, pues que puedan ser revendidos a otras marcas locales, ¿vale?, para que puedan ahí anunciarse o tener presencia. No deja de ser, como bien decías, y que ya hacen los muchos clubes, sobre todo los grandes, ¿no?, Barça, Madrid, etcétera, de generar un producto, llegar con tu producto, pero actualizarte o adecuarte a los mercados en cuestión, ¿no?
Claro, el objetivo es hacer más pasta al final y
claro,
entiendo
claro,
que aquí, aunque sea de una manera muy indirecta, pues la presión de la Superliga también ha jugado, ¿eh?
Yo creo que sí, no lo podemos asegurar, y desde la UEFA no nos han dicho nada al respecto, no nos han querido decir nada al respecto del timing, pero es evidente que la noticia llega poco después, ¿no?, del anuncio, y de que una de las mantras que utilizó Florentino, si recuerdas, en las dos, creo, entrevistas que dio, es que, bueno, que hay 4.000 millones, ¿no?, de aficionados y que en el mundo, y que, bueno, que ellos agrupaban a, creo que decía, que la mitad de ellos. Entonces, no deja de ser también una UEFA que dice, bueno, nos abrimos, queremos llegar a todos lados, y en ese camino van, sí, sí.
Para acabar, Javi, antes de saludar a Pau y a Aitor, una noticia de la Ligue 1, la liga francesa, que está viviendo una relación con los broadcasters, con la televisión,
sí,
muy, muy tormentosa en los últimos tiempos, ¿eh?
Sí, 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 sin duda. La verdad que es el gran debe ahora mismo y déficit o hándicap que tiene ahora mismo la Liga, ¿no? Que oye, que tiene clubes poderosos y tienes por la parte de arriba, sobre todo, tiene clubes grandes, pero como liga, ¿no? Como Ligue 1, no vende, y lo peor de todo para ellos es que no vende dentro, ¿no? Es decir, en la propia Francia, Canal Plus, bueno, volvió, ¿no?, tras la salida de MediaPro y todo aquello que ya se ha comentado en muchas ocasiones, pero ahora, pues, Canal Plus no está dispuesta a pagar o a llegar a las cifras, ¿no?, que quiere la Ligue 1. De hecho, cuando volvió con una quita del 50%, imagínate, y solo para el resto, para lo que quedaba de temporada. Ahora toca renovar, y por ello la LFP, ¿no?, la Ligue de Fútbol Profesional, estudia eso, lanzar un canal propio de televisión para, bueno, quizás a partir de ahí, si no consigo socio, pues lo creo yo el negocio, ¿no?, o trabajo yo el negocio, lo gestiono yo.
Bueno, pues estaremos atentos al futuro de la Liga Francesa, que, por cierto, puede ganar el Lille este fin de semana, si gana, depende de sí mismo el Lille, para ganarle la Liga al Paris Saint-Germain, que ya hablaremos, pero que el Paris Saint-Germain, con lo que se ha gastado, no pueda ni ganar la Liga Francesa, madre mía, sí. Esto sí que es un fracaso. Bueno, sí, Javi, muchísimas gracias.
Nada, un placer como siempre, a vuestra disposición, Raúl.
Hasta la próxima. Venga, vamos con Aitor Fuste y Pau Michans para hablar de la NBA y de ciclismo.
Inside.
Good evening, everybody. A pleasure and a privilege, as always, to be at Anfield.
Con Raúl Gimos.
Pues sí, hoy tenemos dos invitados especiales, no habituales de este podcast. Son mis compañeros en Sports and Life, los magos, como les llamamos internamente. Pau Michans, hola Pau, muy buenas.
Hola Raúl, ¿qué tal?
Bueno, Pau sí que de vez en cuando nos visita para hablar de ciclismo, porque le gusta mucho el ciclismo. Y además pronto explicaremos novedades relacionadas con el ciclismo y el podcasting. Pronto con Pau Michans explicaremos novedades. Y también hoy nos visita Aitor Fusté, que es un auténtico apasionado de la NBA. Hola Aitor, muy buenas.
Buenas, Raúl.
Tú sí que debutas en el podcast.
Yo debuto, sí.
En
sí,
este podcast.
En este podcast,
porque
correcto.
Tú hace años hacías un podcast de la NBA.
Sí, yo hace muchos años tenía un podcast que estuvimos 7 temporadas de
cuando
de
nadie NBA. Hacía podcast.
Correcto, pioneros casi.
¿Cómo se llamaba el podcast?
NBA 305.
NBA 305.
305.
O sea, aún lo encontraríamos, ¿no?, en alguna,
sí,
plataforma.
Lo encontrar.
Perfecto.
Sí, sí.
Eso era la prehistoria del podcast.
La prehistoria. No hace falta que vayáis al primer capítulo.
Sí, sí, iremos.
Pero sí, sí, 7 años haciendo un podcast hablando de
la NBA, que
sí,
es
semanal.
Es lo que has venido a hacer aquí,
correcto,
hoy, porque hablando en las oficinas de Sports and Life, le pregunté a Aitor, oye, ¿y esto del play-in que se ha inventado la NBA? Después de la liga regular, siempre íbamos al playoff, uh-huh, que jugaban los 8 mejores equipos de cada
conferencia,
de la conferencia oeste, de la conferencia este. Y este año, pues se han inventado esto del play-in, que es como un paso intermedio entre la liga regular y el playoff. Y oye, me lo has explicado y digo, es que estos de la NBA son unos genios, porque
sí,
se han inventado aquí un formato nuevo.
Un poquito de show.
Y es por eso lo queremos destacar y explicar, uh-huh, porque me gusta la capacidad que tiene la NBA para ir innovando, para ir probando cosas. Bueno, y se han inventado unos partidos, uh-huh, que no existían en el calendario, que pueden tener muchísima audiencia porque no dejan de ser decisivos algunos. Un formato cortito, rápida y al pie, y que nos va a explicar ahora mismo Aitor Fusté.
Sí, el formato básicamente, los equipos que han quedado entre la décima y entre la 7 y la 10, en la posición 10,
sí,
lucharán para entrar en esa octava y séptima posición que hasta ahora, o sea, eran las que cerraban.
Lo van a seguir jugando los ocho primeros.
Correcto, los ocho primeros. Pero simplemente es involucrar a dos equipos más, el noveno y el décimo, para luchar para esas dos últimas posiciones. Son dos eliminatorias en cada conferencia. El séptimo contra el octavo, que el que gane de esa eliminatoria quedará séptimo, y el que pierda jugará contra el ganador de
del
la otra
9-10.
Correcto,
de acuerdo.
Del 9-10.
Y por ejemplo, en la oeste tenemos un Golden State Warriors, Los Angeles Lakers.
Sí, un Stephen Curry contra LeBron.
Casi, o sea, nada.
Pues, rememorando las finales que habíamos visto con Cleveland y Golden State Warriors. Es interesante también ver que equipos como Boston, por ejemplo, que partían como favoritos, han tenido que jugar ya el primer partido de play-in, ya se han clasificado para la séptima posición. Y un poco lo que decías, ¿no, Raúl? Volver un poquito al show, ¿no? Enganchar un poquito al espectador con esos partidos de vida o muerte, sobre todo el del noveno y el décimo, que si pierdes en el primer partido, ya te vas para casa.
Sí, sí. ¿Esto puede ser que hiciesen algo parecido en la burbuja de Orlando, en la última?
Sí. Igual la idea la cogieron
parecido,
de allí, ¿no?
Porque
sí, la
idea me suena que el séptimo y el octavo, en función de como no cuadraron todos los partidos, sí, algo parecido tuvieron que hacer.
Correcto. De hecho, la idea viene de allí. Uh-huh. Sí que es verdad que el año pasado era un poco más complejo porque dependía la diferencia que tenía el octavo contra el noveno y eran solo esa octava y novena posición. Si tenías menos de dos partidos de diferencia, pues jugabas al mejor de tres partidos.
Ajá.
Que es una cosa que se rumoreaba que lo hicieron para que Zion, la estrella de Nueva Orleans y el número uno del draft de hace dos años, pudiera jugar unos playoffs, que finalmente, si no estoy equivocado, entró Memphis en esa posición.
Luego hay otra razón, aparte del show, de la innovación, de tener partidos interesantes para captar audiencia, etcétera, etcétera. Hay otra razón, que es que la NBA detectó que había muchos equipos que ya les iba bien quedar fuera del playoff porque entonces tenían más opciones de tener un número alto en la lotería del draft y escoger un mejor jugador. Bueno, ahora el tanking, ¿no? Se diluye un poco más, ¿no?
Se diluye un poco más. Sí que es verdad que en las últimas temporadas han cambiado las normativas y ya los equipos que acaban últimos no tienen un porcentaje tan elevado de opciones de sacar esta primera ronda de draft, pero sí que es verdad que van, ¿no?, añadiendo pequeños alicientes para hacer de una liga que a veces se la tacha de poco competitiva de mitad de temporada para adelante para aquellos equipos que han perdido opciones de entrar en playoff. Por lo tanto, cuando tengas más opciones para entrar en playoff, pues seguramente será mucho más competitiva. Y yo creo que este torneo también es una pequeña avanzadilla de lo que se lleva rumoreando mucho tiempo, que es un mid-season tournament, que se le llama, que es un torneo de media temporada, que es un poco cogiendo el ejemplo de las copas del Rey que tenemos en Europa, que es un...
Sí, porque si no se hace como muy plana la liga regular, ¿no? Muy larga.
No, y
está
también
el All-Star, pero no es competitivo, es más show.
Aquí el gran debate es cuál tiene que ser el incentivo para que el ganador del torneo de media temporada, que es seguramente el gran debate de si se incorpora o no, porque puede ser o dinero, o puede ser rondas de draft, o podría ser...
¿No se pueden inventar una copa? ¿La copa NBA o algo así?
Correcto. Yo creo que llevan
un trofeo
tiempos,
nuevo, ¿no?
Llevan tiempos dándole vueltas porque ven que es un modelo exitoso en Europa. De hecho, seguramente son los eventos de baloncesto más reconocidos a nivel europeo nacionales, ¿no? Esa concentración de ocho equipos en una misma ciudad en un fin de semana. Y yo creo que en un futuro lo veremos en la NBA.
Seguro, seguro. Además, la NBA ya ha demostrado que innova, que prueba y que no es una property, no es una estructura inmovilista. Muy bien, Aitor, si quieres opinar de ciclismo, adelante, que sé que también te gusta mucho.
Una última cosa, Raúl. Sí. Empiezan los playoffs el 22
de
mayo.
¿Quién va a ganar? Esto está entre Brooklyn Nets, Filadelfia...
Claro, uno de los
Phoenix,
grandes favoritos.
Bueno, vamos a ver Warriors y Lakers.
Correcto. Sí, sí que es verdad que aquí...
Pueden
pasar los dos porque es el séptimo contra el octavo. Yo creo que en el este yo confío en Brooklyn porque realmente ha hecho una plantilla increíble. Y en el oeste está, yo creo que es el año que está más abierto de los últimos años.
Uh-huh. Bueno, es también la capacidad que tiene la NBA de ir cambiando los favoritos, ¿eh? Porque Toronto, que ganó hace un año y medio, ha desaparecido del mapa. Los Lakers este año han entrado ahí de raskis. Bueno, vamos a ver cómo va. Pau, ¿quién va a ganar el Giro? Porque también está bonito. Hoy, de hecho, etapa reina, o una de las etapas reina, en el Giro y está precioso con Bernal, con Evenepoel, en fin.
Sí, etapa reina la podríamos considerar, no sé si reina, pero seguramente una de las más atractivas, seguro por el tema del Sterrato y por todo lo que conlleva, ¿no? Venimos de Strade Bianche, que nos dejó unos paisajes y una competición brutal, y sin duda es una de los alicientes más importantes del Giro. Y oye, favorito.
¿Se va a poner de moda esto de acabar etapas en gravel, en tierra, digamos, sin
no
asfalto?
No sé si de moda. Es verdad que la tendencia del gravel cada vez está más extendida, sobre todo en el cicloturismo, ¿no? Y yo creo que tanto marcas como incluso organizadores van un poco en la misma línea y siguen un poco la misma tendencia.
Pero el Tour y la Vuelta, esto no...
No acostumbra a pasar.
No lo hace, ¿no?
No. El Giro sí que es verdad que bebe un poco de la Strade, que ha funcionado muy bien. Pero bueno, después en las clásicas sí que vemos París-Roubaix, incluso la Ronde van Vlaanderen, el Tour de Flandes, hay tramos que no es carretera 100% asfaltada, ¿no? Y aquí ya entra un poco la técnica del corredor, ¿no? Y le da mucho más espectáculo a la carrera, que al final es lo que también vienen buscando los últimos años, y con los corredores que están saliendo últimamente.
Bueno, Bernal, que muchos vienen de la mountain bike, además. Exacto. Bueno, muchos compaginan ya la mountain bike. Esto también es una tendencia nueva.
Sí, totalmente. Sí que se venía haciendo, pero cada vez compiten en mountain bike, hacen temporada de ciclocross, después hacen un poco de temporada de carretera, ahora mountain bike, Van der Poel.
Sí, bueno,
a priorizar Juegos Olímpicos, exacto, antes que el Tour.
Exacto.
Es algo. Juegos Olímpicos en mountain bike, no nos olvidemos. Sí. Es algo. Sí. No sé si diría inédito, pero sí muy sorprendente.
Bueno, nos querías explicar un par de noticias relacionadas con el negocio del ciclismo.
Sí, una de ellas viene relacionada con el Giro, ¿no? La facturación que hace una competición de estas características, que está entre los 60 y 70 millones de euros. Para hacernos una idea, el Tour está en torno a los 110. Por lo tanto, ya vemos la dimensión que tiene el Tour, ¿no? Y la que tiene el Giro. Y las audiencias del Giro, que es algo que también tratamos bastante aquí en el podcast, está en torno a los 900 millones de espectadores y en 196 países diferentes. Por lo tanto, la audiencia es algo que se tiene en cuenta. Aquí en España la tiene Eurosport, que es de Discovery. Y también para hacernos la idea de lo que viene siendo el ciclismo, ¿no? Y de lo ligado que está al territorio, por ejemplo, la provincia de Verona presupuestó 7 millones de euros en renovar el pavimento para que la carrera pudiese pasar por allí, ¿no? Lo que hablábamos en su día, ¿no? De los ayuntamientos que ponen dinero porque no tienes un estadio, no tienes ticketing, pues las distintas formas que se consiguen para que
se vea bonito cuando se vea por la tele y los turistas pues se sientan atraídos por esta zona, por esta localidad.
Totalmente.
Que para eso pagan, para que pase por allí el Giro, ¿no? Para tener exposición mediática. Uh-huh. Muy bien, ¿y una noticia más para acabar?
Sí, la del Quick Step. Ahora decías Evenepoel, ¿no? El equipo del de Keunig Quick Step, una fría y una caliente. De Keunig, que es uno de los main sponsors, va a dejarlo de ser, llevaba 2 años, por lo tanto, bueno.
Hombre, yo creo que Quick Step le ha canibalizado totalmente, ¿no?
Totalmente. Ha firmado hasta 2027 y creo que van a ser 24 años que Quick Step patrocinará al mismo equipo ciclista. Es algo muy poco usual, que no acostumbra a pasar. Ya comentábamos en podcasts anteriores, ¿no? Los distintos nombres que venían llevando los equipos. Y desde 1999, que va ligado al ciclismo, 2003 desde el mismo equipo, por lo tanto vemos que uno de los equipos de referencia del pelotón internacional, que va a seguir pues apostando por los Alaphilippe, los Evenepoel, se especulaba con Peter Sagan, veremos cómo acaba.
Hablando de acabar, ¿quién va a ganar el Giro? Va, una porra, Aitor, Pau.
Yo digo Bernal.
Y yo me decanto también por Egan Bernal.
A mí me gustaría más Evenepoel, ¿eh? Que es que creo que aquí hay un fenómeno.
Están a 14 segundos.
Es su primera grande. Hombre, sería muy heavy que la primera grande la ganara, ¿no?
Yo iba con Landa, pero desgraciadamente. Sí.
Bueno, yo creo que va a ser Bernal. Bien, por
pues Bernal. En la NBA no te has mojado tanto, Aitor, ¿eh? ¿Has dicho,
dicho
Brooklyn?
Dicho los Nets.
Sí,
Me mojo con los Nets. Porque
venga,
iba a ir con los Lakers, pero no lo veo este año.
Perfecto. Gracias, magos.
Hasta la próxima.
Chao.
Inside Sports Business.
Edición Afterword.
Un podcast de Sports and Life.
Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en insight@sportsandlife.com.
Nice to be in orbit.